Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.
A fines de 2021, amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, Catalc realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de 8 países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder. El informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada país. En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados. Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a las y los referentes de las organizaciones EATALC involucradas.
El Salvador, un país de puertas abiertas a las transnacionales. Entrevista a Walter Gómez, de Cesta Amigos de la Tierra El Salvador. La política agrícola ha sido siempre correspondiente a los diferentes modelos económicos adoptados por el país, los mismos que han tenido la característica de privilegiar a grupos económicos nacionales y a corporaciones transnacionales, en detrimento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas y del equilibrio ecológico. Estas líneas son parte del diagnóstico realizado por Cesta Amigos de la Tierra El Salvador. En esta entrevista conocemos más sobre la realidad salvadoreña.
Ya estamos en contacto con Walter Gómez de Cesta Amigos de la Tierra El Salvador para conversar sobre el informe diagnóstico realizado sobre las políticas agrícolas de su país, El Salvador. Bienvenido, Walter. Muchas gracias por estos minutos para Radio Mundo Real.
Bueno, gracias por la invitación y un saludo a todos y todas.
Para comenzar, queríamos consultarte cuál es la situación actual de El Salvador en cuanto a la acumulación de poder y el avance de las empresas transnacionales vinculadas al sector agropecuario.
Como en toda la región centroamericana, existe una acumulación bastante importante de poder que se traduce en legislatura, por ejemplo, favorable para algunas empresas transnacionales, principalmente las semilleras, y en términos generales también esto va creciendo. La situación en El Salvador es bastante compleja por toda la geopolítica que hay interna. O sea, tenemos un gobierno que también está acumulando bastante poder. De hecho, todos los poderes del Estado, podemos decirlo así, están completamente alineados al gobierno. Y el gobierno está como fortaleciendo también su relación con algunas empresas transnacionales, principalmente las vinculadas a las semillas y a los agrotóxicos, principalmente la Bayer Monsanto, que es una de las proveedoras de insumos más importantes en la región, ¿verdad? De hecho, en toda la región, un puñado de empresas concentran más del 70% de las semillas que se distribuyen y venden en la región. Entonces, hay esta acumulación y aunque se están desde la sociedad civil proponiendo alternativas, pero no están teniendo eco en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. La legislatura sigue vigente para que las empresas transnacionales puedan seguir como su avance.
Recién nos nombrabas un ejemplo concreto, que es el de Bayer Monsanto. ¿Hay alguna otra empresa transnacional que esté teniendo un gran avance sobre su país?
Principalmente, como decía, las empresas que están comercializando, introduciendo agrotóxicos, como la Dubuez, la Bayer Monsanto, la Syngenta con las semillas también está creciendo mucho, aunque entiendo de que Syngenta ya es capital chino también, ¿no? Entonces también ha habido una estrechez diplomática entre El Salvador y China, y también eso está permitiendo la introducción también por ejemplo, nuevas variedades híbridas de semillas que antes no se veían y ahora sí ya están comercializándose en el mercado salvadoreño. Entonces, creemos de que el abrir también a otras regiones, a otros países como China particularmente, va a traer también alguna incidencia en el monopolio de estas empresas. Por ejemplo, la Bayer tiene algunas relaciones diplomáticas con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. De hecho, el CENTA, que debería de ser un centro que promueve de verdad tecnología para el pequeño, mediano agricultor, para impulsar la agroecología y la agricultura familiar, lo que hace es que valida, por ejemplo, algunos pesticidas nuevos que traen estas empresas, como la Bayer Monsanto, algunos herbicidas. Antes de tirarlos comercialmente, el CENTA hace estudios de evaluación, les hace las dosis adecuadas y todo eso en campo. Entonces creemos de que, por ejemplo, estas instituciones gubernamentales deberían estar al servicio del pequeño, mediano productor y productor agrícola, no al servicio de estas empresas grandes que ellos tienen para hacer sus estudios. No solo un estudio, tienen capital suficiente para en sus centros de investigación. Entonces no entendemos por qué un centro nacional de tecnología tiene que estar validando las tecnologías de estas empresas. Y así sucede también con las semillas. Ahora está también, aunque todavía se ha cerrado la puerta a los transgénicos en El Salvador, pero es una presión grande que tiene ahorita el Ministerio de Agricultura, porque hay empresas con el argumento de que El Salvador no puede quedarse atrás en esta tecnología de las semillas transgénicas, por ejemplo, que abra la legislatura, el artículo 66 de la ley de semillas, para que se puedan comercializar libremente las semillas transgénicas en el país. Y esta es una presión de algunas empresas. Aquí se ven directivos de empresas colombianas, por ejemplo, haciendo lobby en televisión para que se permita la siembra de transgénico. Entonces, por el momento todavía no es permitido de forma legal. De forma ilegal es probable que ya se estén sembrando algunas semillas transgénicas, principalmente de maíz. Es también una presión, ¿verdad?, que ponen las empresas, y ahí se oyen ya algunos diputados diciendo de que no nos podemos negar a esta tecnología, que nuestros agricultores y agricultoras tienen derecho también a sembrar semilla transgénica para mejorar sus ingresos y salir del estado de la pobreza, cuando lo que hay en el campo es prácticamente abandono. El estado que tenemos ahorita no ve, para él no existe la clase campesina, trabajadora, obrera. Solo existe así alguien que está frente a un computador y haciendo números y todo eso, pero es una situación bastante compleja la que estamos también viviendo en el territorio.
De alguna manera es la situación actual, pero queríamos consultarte, teniendo en cuenta el diagnóstico que ustedes realizaron, ¿cuál es el acumulado de alguna manera que nos trae hoy hasta acá? O sea, ¿qué otras políticas, tanto comerciales como ambientales, han habilitado, motivado y fomentado que El Salvador hoy se encuentre en esta situación?
Sí, la verdad que aquí como hubo un quiebre de, no sé si decirlo, del orden constitucional, ¿verdad?, pero hubo un antes y un después. Por ejemplo, todo lo que veníamos trabajando en las políticas, como también como movimientos sociales, presentando propuestas al legislativo sobre la ley de fomento de la agroecología, la ley de fomento de huertos urbanos y periurbanos, y también la ley de agua, por ejemplo. Cuando hicimos este diagnóstico, todavía me parece que no habían aprobado una ley general de aguas. Ahora sí, ahora hay una ley general de aguas aprobada, pero que es ley muerta. O sea, en realidad no ha cambiado absolutamente nada con esta ley. Por ejemplo, las comunidades siguen protestando de que no tienen servicio o acceso a agua potable, ¿va? Lo hacían sin ley y lo hacen ahora con ley, ¿va? Entonces, lo que sí vemos con bastante preocupación En el caso particular, por ejemplo, de la Ley General de Aguas, es que también abre la puerta para que empresas nacionales y transnacionales como la SAF Miller, como las locales como La Constancia, Cristal y otras empresas que se dedican a envasar agua, tengan mayores facilidades para operar más libremente en el mercado. Por ejemplo, empresas como la Coca-Cola, que está explotando el acuífero de Nejapa, se le hacen concesiones de 65,000 metros cúbicos al año, por ejemplo, de agua. Y esto, lo más dramático es que las comunidades alrededor de estos acuíferos están en prácticamente sin agua, sin acceso a agua potable. Entonces, de verdad que la cosa, en vez de ir como mejorando, se va poniendo un poco complicada. Y todo está muy relacionado con el cambio de las políticas, ¿verdad? Y es más como el asentamiento de las políticas neoliberales, patriarcales, que también están dando estos impulsos para que se vaya consolidando el poder de algunas empresas, ¿verdad? Y también se vaya consolidando el poder en un grupo, en una élite de personas dentro de la sociedad también, porque aquí prácticamente hay muchos temores. Por ejemplo, las voces de la sociedad civil ahorita están bien, digamos, siendo intimidadas. La gente tiene temor, hay prohibición de manifestarse, no se puede como argumentar nada, no se puede salir a las calles libremente, ¿va? Hay retenes por todos lados y es una situación bien compleja.
Podemos decir que de alguna manera este avance de las transnacionales tiene vínculo con la violencia o los conflictos en los territorios de El Salvador.
Sí, de alguna forma podríamos decir que sí, porque se ha visto últimamente cómo muchos de las personas o de los líderes, las lideresas que encabezan acciones contra alguna empresa, se ha visto cómo han sido criminalizados. Hay mucho temor ya de la gente en manifestarse, ¿va? Porque la situación se va complejizando, ¿va? Por ejemplo, ahora con una sola llamada y alguien denuncia, pueden encarcelar a cualquiera, ¿va? Entonces es muy complicado. Es como, por ejemplo, no se ve así como que tal empresa te está presionando directamente, ¿va? Pero sí se sabe que por bajo de agua, como se dice aquí, ¿va? O por otras formas, lo que quieren es quitar esa tranca para operar libremente, ¿va? Ese es un poco el sentido, ¿va? Entonces, de alguna forma podríamos decir de que está relacionada la violencia con el actuar, con la actividad de estas empresas también transnacionales. Por ejemplo, cuando se cambió de que las empresas semilleras no iban a ofertar para los paquetes agrícolas que entregue el gobierno, pues hubo mucha protesta, ¿va? De las empresas, y también amenazando con tomar acciones legales por esta decisión, ¿va? Ahora prácticamente toda la semilla que se distribuyen los paquetes agrícolas, una parte es nacional, pero la otra parte es importada por empresas que, eso es lo peor, que ni se sabe de dónde son, solo se sabe que son de México, pero no se sabe el nombre de las empresas, porque el mismo Estado tiene una política de que no son gastos sin acceso a información, pues. Entonces ellos hacen lo que quieren y no pasa nada.
Recién hace un momento nombrabas como característica del modelo, digamos, o del sistema político, económico y social de El Salvador, una, el neoliberalismo avanzante en cuanto a políticas comerciales y sociales, y la otra era lo patriarcal de este modelo. ¿Por qué les parece apropiado traer este término patriarcal? Y bueno, ¿cuál es la visión en cuanto a la perspectiva de género sobre las consecuencias o impactos específicamente sobre las mujeres que tiene este tipo de modelos socioeconómicos?
Y usamos mucho esa palabra, patriarcal, porque también vemos que hay una diferenciación, ¿verdad? Y siempre se trata de favorecer más a un grupo que a otro, ¿verdad? Por ejemplo, en El Salvador tenemos diferencia salarial por género que van desde el 12 al 15%. En las zonas rurales, por ejemplo, quien tiene la tierra es el hombre, ¿va? Es quien tiene los medios de producción. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, en el diagnóstico que nosotros hicimos, solo el 10%, 10.3% de la tierra era propiedad de mujeres, ¿va? Casi el 89.7% son propiedades de hombres. Entonces, el acceso de la tierra también es una, hay unas relaciones de inequidad totalmente ahí, ¿verdad? Muchas veces se invisibiliza el papel, el trabajo que hacen las mujeres campesinas, ¿verdad? Es una múltiples tareas y se parece como invisibilizado, ¿verdad? Entonces nosotros creemos de que aquí es necesario también hacer reformas profundas, ¿verdad? Para achicar un poco estas brechas, porque son realmente grandes, ¿va? Todos los, por ejemplo, el acceso a créditos, las mujeres tienen menos posibilidades de accesar a un crédito que un hombre, por ejemplo. Entonces, el acceso a los medios de producción es más difícil para las mujeres. Entonces, algo se intentó hacer con el plan de agricultura familiar y con los gobiernos progresistas que teníamos antes, porque de hecho cuando se daba la transferencia de tierras a las familias era como obligación que el acceso fuera equitativo, ¿va? Por ejemplo, en la escritura aparecía hombre y mujer, o mujer y hombre, pero siempre iban los dos. Ahora ya se volvió, los pocos espacios que está otorgando el gobierno son para hombres prácticamente, ¿va? Entonces creemos que este modelo también está perjudicando a la clase campesina, ¿va? O sea, no vemos como que hayan pasos así claros para achicar esta brecha de género, y consideramos que esto es un punto así muy importante, reivindicativo también de las organizaciones sociales, ¿va?
Un poco recién nos comentabas también que a nivel de movimientos sociales, populares y campesinos hay un fuerte control y una fuerte represión de alguna manera. Queríamos consultarte cuáles han sido las estrategias, aún en este contexto de hostilidad, de los movimientos sociales, populares y campesinos, para generar alternativas, propuestas o de alguna manera frenar o impedir estos avances devastadores sobre El Salvador.
Ahorita la represión es grande, ¿va? Tanto así que, por ejemplo, una marcha memorable que hacemos los movimientos sociales, sindicales y de trabajadores aquí en El Salvador es la marcha del 1 de mayo. Esa marcha, el gobierno dijo de que los que fueran a la marcha es que estaban apoyando terroristas, ¿va? Muchas organizaciones declinaron participar porque como habían retenes, por ejemplo, de soldados y policías, ¿va? Esto es un poco delicado contarlo, pero es la realidad que estamos viviendo. Entonces, hay todo un atemoramiento de la población y principalmente de las organizaciones y los movimientos sociales y ambientales en que no reclamen estos derechos, ¿va? Por ejemplo, que no se reclame o que es necesario, por ejemplo, un cambio de sistema neoliberal patriarcal hacia un sistema más equitativo, más justo, más viable ambientalmente, ¿va? Esto no es terrorismo prácticamente lo que se dice, ¿va? Entonces es bastante complicado porque hay mucho temor en los movimientos sociales y ambientales, ¿va? Y lo mismo está pasando con los reclamos que se hacían a la Asamblea Legislativa, ¿va? Con las propuestas de ley que se presentaban, casi nadie está ya dándole seguimiento a eso, ¿va? Porque también hay temor a ser reprimido, ¿va? Y está bien fácil, pues ahorita estamos en El Salvador en un periodo de excepción, ¿va? Que si usted dice algo que vaya en contra del gobierno es porque usted está apoyando a los terroristas, ¿va? Entonces es bien complejo, ¿va? Y hay leyes mordaza, por ejemplo, el periodismo aquí está a nivel internacional, las asociaciones de periodistas están siendo calladas aquí, ¿verdad? Y hay presiones internacionales para que eso cambie, pero no está cambiando nada. Instituciones regionales de derechos humanos están enviando como comunicados, que se respeten los derechos humanos, haya libertad de expresión, pero eso no está pasando. También los movimientos sociales están bastante deprimidos y solo tienen voz los que están alineados con el gobierno. Entonces es un poco complicado. La lucha, bueno, debe de continuar, ¿verdad? Desde las trincheras donde cada quien pueda, es difícil. Sin embargo, nosotros estamos articulados, por ejemplo, al movimiento de víctimas y afectados por el cambio climático y corporaciones. El MOVIAC estamos desarrollando acciones, por ejemplo, para fomentar la soberanía alimentaria, para denunciar algunos megaproyectos que se quieren instalar ahorita, como el Tren del Pacífico y la ciudad Bitcoin, el aeropuerto Bitcoin y todo eso. Entonces ahí van a ser desalojadas familias, van a concesionar área estatal a grandes transnacionales también. Creo que es importante reivindicar, como por ejemplo la apuesta de nosotros por la soberanía alimentaria a través de la agroecología. Y nosotros vamos creando bases, vamos creando en los territorios campesinas y campesinos que están dejando el modelo de producción convencional basado en los agrotóxicos, en el alto uso de insumos externos, y que se están convirtiendo de alguna forma a la producción agroecológica. Y esto también le resta crédito a las empresas transnacionales, porque aunque sean poquitos los que ya dejan de consumir estos productos, ya no son clientes de ellos. Entonces nosotros vamos trabajando en eso, trabajando en reivindicar que la agroecología es como la forma de producir ambientalmente más amigable, socialmente más justa, ¿va? Que es la agricultura más resiliente hacia los impactos del cambio climático y que no depende del paquete de insumos de las empresas transnacionales para producir, ¿va? Y eso también está de alguna forma incomodando al sistema porque se va despertando muchas personas creyendo en que ya no es necesario pues las semillas transgénicas, las semillas híbridas, el paquete de agrotóxicos para producir sus alimentos. Eso también creemos de que es una esperanza que por la que seguimos luchando y también articulándonos en las organizaciones así que vamos caminando por la soberanía alimentaria.
Bien, Walter, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información.
Bueno, gracias también a ustedes, ¿va? Por contactarnos y dar a conocer un poco nuestros puntos de vista, ¿va? Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.